Paco, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días, Paco Álvarez. ¿Dónde estás?
Estoy en el oasis de Castilla, Puentedura, un pueblecito donde viven aproximadamente 100 personas, que se encuentra entre Covarrubias y... no me acuerdo.
Bueno, Covarrubias, qué bonito. Estaba pensando, Covarrubias, y lo conozco y es precioso. ¿Y está lloviendo por ahí?
No, hace sol. Llovió ayer, pero hoy no.
Bueno, me alegro. Mira, Joaquín Araujo nos dijo el domingo pasado que el segundo congreso del minifundio de Muro de Alcoy había sido todo un éxito. Y ya que tú participaste en la organización y estuviste allí durante los dos días del congreso, seguramente nos podrás dar algún detalle más. De hecho, algunos escuchantes te preguntan si llegasteis a conclusiones concretas, porque a veces este tipo de congresos se reducen a un conjunto de exposiciones que pueden ser muy interesantes, pero que se quedan en eso, en meras exposiciones.
Pues sí, Pepa, no, entiendo perfectamente lo que indican los escuchantes, porque es cierto que en este tipo de eventos puede ocurrir que se digan muchas cosas y que luego no se haga nada. Pero puedo afirmar que este no ha sido el caso. Primero porque muchas de las personas que asistieron al congreso están ya involucradas en proyectos concretos que están relacionados con el modelo económico del que hablamos aquí muchas veces, que va de abajo arriba, ¿no? De lo pequeño que relacionado con otros pequeños pues se va haciendo grande. Además, en un contexto en el que se integra lo económico con lo social y lo medioambiental. Bueno, Microviñas, que conoces, es un buen ejemplo concreto de ello, ¿no?
Uh-huh.
En segundo lugar, pues fíjate, los intervinientes no vinieron a hablar de teoría, sino de los temas que cada uno de ellos conoce y practica. Y además lo hicieron a calzón quitado, como decía mi padre, si se me permite la expresión. Juan Torres López, uno de los autores del libro Reacciona, nos habló de economía global. Joan Melé, el director general adjunto de Triodos Bank, nos habló de dinero y conciencia. Domingo Guinea, que es un investigador del CSIC especializado en temas energéticos, nos describió con pelos y señales las soluciones existentes para el uso del sol como fuente de energía barata, muy barata. Gustavo Duque, el autor de Lo que tenemos que tragar, nos describió el panorama mundial del sector de la alimentación y las falacias que nos cuentan a este respecto. Nuestro Joaquín Araujo, Pepa, estuvo sembrado.
Encanta, esa frase le encanta, estar sembrado.
Estuvo sembrado, como siempre, hablándonos del paisaje y de su relación con la vida y la economía. Hombre, su charla te aseguro que se asemejó a una poesía casi sobre la vida, ¿no? Y mira, hablando de poesía, tuvimos al cantautor valenciano Andreu Valor, que emocionó a la sala con sus creaciones muy ligadas a la tierra que le vio nacer. Vimos el documental del que aquí hiciste tú una tertulia, Comprar, Tirar, Comprar, uh-huh. Y que fue comentado por su directora, Cosima Danoritzer. Y vimos también el principio de la película Inside Job, que se inicia describiendo el tema islandés. Y fíjate, hasta nos endulzamos con unos bombones de chocolate y aceite de oliva que nos ofreció Paco Torreblanca. También intervino un arquitecto, el director adjunto de la Fundación Metrópoli, que es arquitecto urbanista, agricultores como Ramón Mampel, que es una persona, es el secretario de la Unión de Regadíos de la Comunidad Valenciana, pero al mismo tiempo se ocupa de olivos milenarios, el director del campus universitario de Alcoy y el director del Instituto de Enseñanza Media, Andreu Sampere, instituto en el que se enseña a los alumnos a ocuparse de la tierra. Y no podemos olvidar a Antonio Santana, que vino de Canarias para hablarnos del papel de los jóvenes en la agricultura, y a Jeromo Aguado, presidente de la Plataforma Rural Nacional. Mira, termino haciendo referencia a la presencia de tres periodistas que nos ilustraron sobre la comunicación y el minifundio: Juan Nebot, de la revista El Temps, Vicente Lladró, de Las Provincias, y alguien que quizá te suene más y que se llama Rafael Bermejo.
Uh-huh.
Precisamente Rafael Bermejo realizó un reportaje sobre el evento que emitió Radio 5 el jueves día 14. Y este reportaje se puede escuchar accediendo a la web de Radio Nacional de España y resume magistralmente el objetivo del congreso. En fin, todas las intervenciones en el congreso han sido grabadas y las grabaciones se van a poner próximamente a disposición de los interesados. Y la semana que viene indicaré dicha dirección donde, digamos, se encontrarán las grabaciones.
Pues oye, qué lujo de congreso, ¿eh? Qué envidia y qué pena no haber estado ahí, ¿eh? Si te parece, vamos ahora a la subsección 7 días de prensa económica. ¿Qué noticias nos traes esta semana, Paco?
Pues esta semana hemos asistido una vez más a un vaivén, Pepa, un vaivén bursátil debido, según los comentarios que se han publicado, a los resultados electorales en Finlandia, que parece ser que podían dar al traste con el rescate de Portugal, y a las dificultades que vuelve a tener Grecia, ¿no?, a pesar de haber sido ya, en principio, rescatada, entre comillas. El lunes las bolsas se hundieron, la prima de riesgo española subió, es decir, que tuvimos que pagar más intereses. Pero fíjate que por arte de magia, las bolsas subieron el martes, el miércoles y el jueves, y la prima de riesgo española volvió a bajar. Entonces, volvemos a constatar una de las características del modelo económico en el que vivimos. Quiero decir que las noticias económicas hacen que un día el panorama sea de catástrofe mundial y solo 24 horas después es como si no hubiese pasado nada. Hombre, que yo sepa, la situación económica de Grecia, Portugal y España era la misma el lunes que el martes.
Sí.
Y el resultado electoral finlandés del lunes, yo creo que también era el mismo que el del martes, ¿no? Pues bien, los mercados financieros no lo interpretaron así, y el lunes se hincharon de vender, y el martes, miércoles y jueves se hincharon de comprar. Moraleja, los mercados financieros se ríen de nosotros, y entre medias, pues algunos, o muchos, siguen ganando dinero. Ah, y perdona, se me olvidaba también, en esto también intervino, en este vaivén bursátil, la noticia de que la agencia de rating Standard & Poor's daba un toque de atención sobre la deuda de Estados Unidos. Conservaba la calificación triple A, pero avisaba sobre las perspectivas de futuro, ¿no?, sobre la solvencia estadounidense, indicando que ya no era estable y se convertía en negativa. Es algo así como, cuidado que viene el coco. Aunque, repito, este aviso del coco pues no ha impedido que las bolsas se recuperasen. Y los medios han seguido hablando un poquito de la provocación de Telefónica, que batiendo récords de beneficios y dando bonos a sus directivos, anunció, como todos sabemos, que se iba a deshacer del 20% de la plantilla. Bien, la novedad es que, al parecer, Telefónica pagará el coste total de las prejubilaciones. Ya veremos si es así, porque si es así, yo no creo que este coste le guste mucho a los mercados financieros, dado que, en principio, dará lugar a menos beneficios para Telefónica. Y termino con un titular del New York Times que, de verdad, considero espeluznante. Mira, combustibles contra alimentos. Este es el titular. Es decir, que los cultivos del mundo se están derivando hacia la producción de productos que se utilizan para los biocarburantes, el maíz, el azúcar, el aceite de palma, la mandioca, etcétera, reduciendo drásticamente los productos dedicados a la alimentación de los habitantes de la Tierra.
Pues primero hay que comer.
Claro, sí, pero al reducir la producción de productos alimenticios es normal que dichos productos incrementen su precio. Fíjate que según la FAO, la organización de la ONU que se ocupa de agricultura y alimentación, este fenómeno ha dado lugar a una subida del 15% del precio de los alimentos desde octubre del año pasado hasta enero de este año, y ha llevado a la pobreza a 44 millones de personas más. Se pone a China como país culpable de esta situación por sus necesidades energéticas, y algo yo creo que sí es verdad que hay de eso, pero que, oye, que no nos tomen el pelo. Los culpables son los mercados financieros, el modelo económico y los inútiles gobiernos que dirigen nuestro planeta. Desde mi punto de vista, debemos otorgar una atención particular al tema de los alimentos, y no solo porque los precios aumenten, sino porque se han convertido en materia muy suculenta para los especuladores sin alma que dominan los mercados financieros, porque está agravando la crisis económica y porque está alterando el equilibrio medioambiental de nuestro planeta. Si seguimos así, terminaremos con un conflicto mundial por la posesión de los alimentos, de la misma forma que se han generado y se generan guerras actualmente por la posesión del petróleo, y tiempo al tiempo.
Y no has comentado, porque es un titular de hoy, y lo que comentábamos esta mañana con Justo Maffeo en el resumen de prensa, lo de la banca, que se ha convertido en la mayor inmobiliaria de España, ¿eh?
Sí, pero date cuenta que, al mismo tiempo, dado que los promotores que todavía tienen casas que vender al lado de la banca, aunque la banca sea la que posee la mayoría, esos promotores normalmente tienen que rebajar precios, no dan hipotecas por lo que tienen, pero es que esos promotores tienen deudas también en el banco. Es decir, que estamos aquí en un esquema de locos una vez más.
Es una cosa terrible. Pues bueno, mira, ¿sabes qué te digo? Que tal como está el patio, cada vez me parece más acertado que hayas incluido en tu sección un apartado que nos haga reír, o al menos sonreír. ¿Qué vamos a escuchar esta semana de la chirigota Banca Cuatifo?
Pues mira, tres cuples más cantados por, efectivamente, el insigne Consejo de Administración de la Banca Cuatifo. Dale, Salo, dale.
Nosotros somos el Consejo de Administración del Banco Cuatifo. Somos los consejeros. Ven a hacerse seguro de vida y ya no tendrás que preocuparse. Me aseguro que mi seguro
es un seguro para matarse. Hemos pensado en su jubilación y tenemos el plan perfecto. Cuando ajuste lo que le quedará, se quedará usted muerto. La cuenta naranja es la mejor opción si tiene buena posición. Si tu nómina está canina, le abriremos una cuenta de naranja mandarina.
¡Ay!
Creo que los escuchantes habrán podido constatar que la banca Watifo da totalmente en el
totalmente, mundo. Totalmente.
Cuando describe las consecuencias de sus seguros de vida y de sus planes de pensiones, pero también acierta con creatividad en la propuesta de la cuenta mandarina, que en principio es más dulce que la cuenta naranja.
Oye, ¿tenemos algún consejo rápido ya esta semana sobre un libro, artículo, película, web?
Sí, mira, una vez más, un libro, se trata de un libro que lleva por título Forma Afinsa, de Cristina Caballero, que ha publicado La Esfera de los Libros. El tema Forum Filatérico y Afinsa sigue vivo a pesar de las dificultades con las que se encuentran los afectados. Este libro está generando controversias y merece la pena leerlo. Y por otro lado, la semana que viene comentaré un evento que se prepara para recordar que hace ya 5 años estalló la estafa de Forum Filatérico Afinsa.
Pues vamos a terminar con el libro gordo. ¿Qué término nos propones hoy, Paco? Pues
mira, con respecto a la deuda emitida por los países con dificultades económicas y particularmente con respecto al rescate de Grecia, Antonio Borrallo, un ferviente seguidor extremeño del programa, como lo es también su hijo Gabriel, me piden que explique lo de la reestructuración de la deuda. Pues es muy simple. Si yo tengo una hipoteca y no puedo pagarla, en principio intento ir al banco para ver si me pueden alargar el periodo de pago. Eso es reestructurar mi deuda. Pues es lo que parece ser que está ocurriendo con Grecia. Grecia, a pesar de haber sido rescatada, pues parece ser que tiene dificultades para pagar en las condiciones en que dicho rescate ha tenido lugar, y está solicitando que se le prolongue el plazo de pago, que se le reestructure la deuda. Y los escuchantes que quieran conocer algún término en particular, por favor que escriban a labolsaylavida@rtve.es.
El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento hasta el programa que viene.
Pues eso mismo te digo yo, Paco, un beso.
Un beso, Pepe.
Gracias.
Que te dura. Adiós.
Adiós.